Oh Señor amado, gracias por el poder de este evangelio que creemos, el poder para venir a pecadores como nosotros en situaciones tan horribles y con tu poder y amor para rescatarnos, para redimirnos, para perdonarnos y darnos nueva vida. Oh Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su determinación para cumplir tu plan de salvación, por poner su rostro como un pedernal para ir a la cruz por nosotros, como Él hizo todo eso sabiendo que esta fue la única manera en que Él podía ascender, recibir su trono y ofrecer salvación a todos nosotros. Oh Señor, somos débiles. No somos de un rostro como pedernal, como Jesús. Somos los que cuando hay un poquito de dificultad, que somos pues los que no perseveran en nuestras propias fuerzas. Pero, oh Señor, te pedimos primero por ojos puestos en Cristo para ver, para tener la multiplicación de gracias en nuestros corazones por lo que Jesús hizo. Y también por un deseo firme para seguir a Jesús en sus caminos como sus discípulos, sufriendo por Él, sabiendo que por fe en Él hay gloria con Él. Gracias, Señor, por el Evangelio de Jesús y por este tiempo. Mis palabras son débiles, pero tu palabra, oh Señor, es poderoso. Te pedimos que podamos escuchar claramente tu voz por medio de tu Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a un punto muy importante en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Tenemos aquí una ilustración muy malo con texto tan pequeño que solamente yo puedo leerlo, pero me ayuda. Espero que ayude a los demás también. Y describe la vida de Jesús según Lucas. Empieza, claro, con, sabemos no por Lucas, pero por otras partes de la Escritura, que Jesús no tiene empieza. Él es el Dios de los cielos y de la tierra, el Creador. Pero Él vino en Lucas 1 y 2, nacido de una virgen, nacido de María. Y tenemos en Lucas 1 hasta 4 la empieza de la vida terrenal de Jesús, en su nacimiento, su bautismo, su lucha con Satanás en sus tentaciones en el desierto. Esta es el primer sección de Lucas. En capítulo 4 hasta nuestro versículo, capítulo 9, versículo 50, que hemos estudiado las semanas antes, tenemos el ministerio de Jesús en Galilea. Tenemos su enseñanza, tenemos sus milagros y la demostración de su autoridad y su anuncio del reino de Dios. Empezamos hoy una sección tan importante, una sección de más que dos capítulos, que es el viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús a este punto ha anunciado dos veces la razón por qué Él va a Jerusalén. Leemos en Lucas 9, versículo 22. Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y las escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la razón por qué Él se va en camino, en un viaje a Jerusalén. Y en la última sección de Lucas, eventualmente vamos a llegar allá, a Lucas 19 hasta capítulo 24, con la muerte y resurrección de Jesús. Pero sabemos que este no es el fin de la historia, la resurrección de Jesús. En verdad, Lucas, el Evangelio de Lucas, es solamente la primera parte de la historia. La segunda parte es los hechos de los apóstoles, se llama el libro en nuestras Biblias. En verdad, mejor sería los hechos de Jesús ascendido en los cielos por medio de su cuerpo, la iglesia. Pero tal vez este título fue demasiado largo por nuestra Biblia. Entonces, los hechos de los apóstoles. Pero en verdad, este es lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por la iglesia. Y Hechos capítulo 1 empieza con la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. Entonces, en nuestra sección hoy es tan importante que vamos a ver, porque empieza con un versículo que puede parecer como tal vez no tan importante, pero cuando desempacamos su significancia, vamos a ver tan increíble era el deseo de Jesús para poner su rostro como un pedernal, para ir a Jesús, para morir por nosotros. Y segundo, vamos a ver, después de ver el patrón, que es el propósito de Jesús para ir, para morir por nosotros, vemos la significancia por nosotros como discípulos. Como discípulos, el camino que va nuestro Maestro es nuestro propio camino para seguir a Jesús. Y vamos a verlo en cuatro partes, que como sus discípulos debemos ser, primero, pacientes con pecadores. Segundo, debemos considerarnos peregrinos en este mundo. Tres, debemos tener como nuestra prioridad número uno la proclamación de este evangelio del reino de Dios. Y finalmente vamos a ver que los que son discípulos de Jesús en verdad perseveran, ponen su rostro en Jesús y no en los pecados de atrás. Vamos a ver estos cuatro aspectos de ser su discípulo. Pero primero, enfocamos nuestro rostro en Jesús y en su deseo para morir por nosotros. En versículo 51 de Lucas 9, vemos estas palabras. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vamos a desempacar casi cada palabra de esta frase tan importante. Primero leemos esto. Sucedió que cuando se cumplían los días, cuando los días que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, el plan que Él tenía antes de que Adán pecó para rescatar y salvar el mundo que Él iba a crear, y salvarlo por medio de enviar su Hijo al mundo para ir a la cruz y para morir en nuestro lugar. Este plan eternal, Dios envió su Hijo y ha llegado los días para cumplir este plan. Entonces, una idea muy importante que encontramos en Lucas es que Jesús vino para cumplir el plan descrito en la ley, en las profetas, en los salmos. Esta no fue una idea nueva. Esta no fue un accidente. Esta fue un plan de Dios de antemano. Y Jesús vino para cumplirlo. Dice, cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Interesante que Lucas escoge esta palabra, ascensión, para describir este viaje de Jesús a Jerusalén. Él ha usado otra palabra para describirlo antes, en capítulo 9, y voy a empezar en versículo 30. Aquí estamos con Jesús y tres de los discípulos en el monte de Transfiguración, y leemos en versículo 30, he aquí, dos hombres hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de, y mi Biblia dice, la partida de Jesús. Literalmente es el éxodo de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Como Moisés cumplió un éxodo con la nación de Israel. Cuando estaban en esclavitud en Egipto, Dios envió a Moisés para ser un salvador, para guiarles de muerte en Egipto a nueva vida por pasar por el Mar Rojo, por pasar por las puertas cubiertas con sangre del Cordero, y ellos fueron redimidos para entrar en nueva vida en la tierra prometida. Pero esta fue una sombra, una sombra del gran éxodo que Dios ha preparado por el mundo, por nosotros. Nacidos en pecado y esclavitud a Satanás y a pecado, Dios envió su Hijo para ser un nuevo Moisés y para guiarnos en un nuevo éxodo a salvación y nueva vida. Y este éxodo que Jesús iba a cumplir, primero Él tenía que morir y después resucitar para traernos por el Mar Rojo, por la sangre y ser redimidos. Esta es una descripción que Él da de su viaje a Jerusalén, a su muerte y resurrección. El otro lado de este éxodo encontramos en la otra palabra que que Lucas usa para describir este viaje en versículo 51, otra vez, los días de su ascensión. Los días de su ascensión. ¿En qué pensamos cuando pensamos en una ascensión? Pues pensamos en alguien que está elevado, él ascende, has mirado una película, algo así de alguien como un rey, como un presidente, y los principios de su vida y cómo ellos ascienden a un lugar de grandeza. Pues lo que estamos leyendo en Lucas 9 hasta 24 es la ascensión de Jesús a gloria. Pero la cosa interesante es eso. No pasa así. Él empieza en un lugar muy humilde, nacido en un pesebre. Pues no podemos imaginar una empieza más humilde. Pero su vida continúa en esta dirección. Era un hombre de dolores, sufriendo y más y más y más abajo. Su camino a ascensión es primero un camino de descensión, un camino de sufrimiento, 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 hasta el punto más humilde y horrible en ir a la cruz para morir por nosotros. El camino de glorificación primero tiene que ser un camino de humillación. Su camino a una corona primero tiene que pasar por una cruz. Cuando leemos en Hechos 1 de Jesús y su ascensión a la diestra del Padre, este es el fin en una manera de su viaje. Pero era un viaje no muy sencillo, muy confortable. No, era un camino primero de dolor y humillación antes de glorificación. Y su punto que vamos a ver en los versículos que siguen es que si queremos ser con Cristo en ascensión, si queremos estar con Cristo en gloria, primero tenemos que morir a nuestros propios mismos, tomar nuestra cruz y sígale. Tenemos que andar con Él como discípulos en este viaje, en este camino, antes de ascender y llegar a su gloria. Continuando en versículo 51, leemos esa frase increíble. Mi traducción dice, los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ven conmigo, por favor, a Isaías 50. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 50. Literalmente, esta frase que con determinación, Él puso su rostro, literalmente es, Él puso su rostro como un pedernal, como una estatua hecho de pedernal que no se mueve, que es firme, con determinación. Jesús, a este punto en la historia, puso su rostro a ir a Jerusalén y no iba a ser distraído con una tentación, con un camino más fácil. Él puso su rostro a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Para cumplir el plan de Dios para morir por nosotros. Él sabía que habían otros caminos más fáciles por Él individualmente, pero no podía glorificar a su Padre por cumplir su plan y no podía experimentar el gozo de salvarnos si Él escogió cualquier otro camino. Y por eso Él puso su rostro como pedernal a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Pues Él era un hombre, es un hombre como nosotros. Él sufrió tentaciones, pero nunca pecó. ¿Y cómo podía tener el poder para nunca pecar? Pues él tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y él tenía la palabra de Dios que tenemos. Él leyó las profecías, según Isaías, de un siervo que iba a dar su vida en rescate por el pueblo. Y él sabía, ese es quien soy yo. Tengo que ir y sufrir. Leemos de este siervo en Isaías 50, versículo 4. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que ya sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Interesante, ¿no? Jesús, el gran maestro, vino como un siervo para ser un discípulo de su Padre y para abrir sus orejas para escuchar a la palabra. Si vamos a ser buenos discípulos y seguir a Cristo, tenemos que tener orejas abiertas a escuchar a su palabra para fortalecernos por el plan de Dios que Él tiene por nuestras vidas. Versículo 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fue desobediente, ni me volví atrás. Interesante, vamos a ver eso también. No volvió atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. A cualquier momento Jesús podía escapar. Él tenía el poder para hacerlo, pero se humilló, se sujetó al plan del Padre y sufrió espiritualmente y físicamente un sufrimiento tan intensivo. Y lo hizo, ¿por qué? Versículo 7. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Jesús puso su rostro a Jerusalén para sufrir por nosotros. ¿Por qué? Yo sé que no seré avergonzado. Yo sé que al otro lado de la cruz hay resurrección y la ascensión al Padre. Yo sé que la única manera en que puedo recibir la corona es la cruz. Entonces tengo que poner mi rostro a ir y sufrir para que mis hermanos puedan disfrutar conmigo el gozo y la sanación que viene por mi muerte por ellos. En Hebreos 12 leemos estas palabras. Puesto los ojos en Jesús, el pionero y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Porque Jesús, en fe, confió en las promesas de Dios, en su plan para rescatar el mundo del pecado, Jesús decidió con determinación a poner su rostro a Jerusalén para morir por nosotros. Es increíble tan débil que soy. Tan fácilmente puedo tener un plan un día y la próxima día, pues, es muy duro. Más sencillo para sentarme y mirar el tele. Pero Jesús nunca falló. Él sabía que fue el plan de Dios y con determinación puso su rostro. Y este debe ser el fuego en nosotros que nos da el poder para con determinación seguir a Jesús. No hacerlo en nuestra propia fuerza, pero para decir, porque Jesús venció la muerte, porque Jesús era fiel hasta el punto de muerte, muerte en la cruz, yo sé que puedo ser más que un vencedor en Cristo. Por fe en este Salvador, puedo seguirle. Y este es lo que continúa. Este es lo que demanda el sacrificio de Jesús, que vamos a ver en los versículos 52 hasta 62 en Lucas 9. Si nuestro maestro estaba en viaje, puso su rostro a ir a Jerusalén, también tenemos que seguirle. Regresamos a Lucas 9:52. En 52 hacia 56 vemos que los que siguen a Jesús primero tienen que ser pacientes con pecadores, como Él es el Hijo del Hombre que ha venido para salvar pecadores. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de Él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Para empezar su viaje a Jerusalén, Jesús decidió a pasar por la tierra de los samaritanos. Como Él ha enviado Juan el Bautista antes para ser un mensajero, y como nosotros como iglesia somos enviados para proclamar las buenas noticias, para preparar el mundo por la segunda venida de Jesús, Jesús en esta manera, en esta situación, envió uno de sus discípulos para ir a la tierra de los samaritanos para preparar un lugar por él a quedar por la noche. Pero cuando entraron los discípulos, el pueblo, los samaritanos, le rechazaron cuando escuchaban que Jesús era en camino a Jerusalén. Para entender el razón, había probablemente algo cultural, una odia que existía entre los judeos y los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo mezclado, un pueblo que vivían al norte y a un tiempo eran parte de Israel en el norte. Pero por su apostasía, Dios envió a la nación de Asiria para expulsar a la nación de su tierra y tomarles en exilio. Los que quedaron en la tierra tenían matrimonio con los de Asiria, mezclando su religión falso con sus ídolos, dioses falsos de Baal, mezclándolo con la adoración de Jehová, mezclándolo con las escrituras de Jehová. Y al fin de cuentas, no fue adoración que Dios aceptó. Ellos tenían su propio templo falso en el monte de Gerasim y habían mucha odia entre los judeos que creyeron que ellos tenían la verdad y los mezclados samaritanos pensando que ellos tenían la verdad. Cuando los judíos en los tiempos de Jesús tenían que pasar en un viaje del norte al sur a Jerusalén para adorar en el templo, los fieles judíos pasaban un viaje de 3 días más por camino para no tener que pasar en esta tierra de los samaritanos. Pero Jesús tenía gracia increíble. Él quería compartir las buenas nuevas, ese anuncio del reino, con los samaritanos. Entonces, Él decidió para pasar directamente en esta tierra de un pueblo odiado. Pero cuando Él fue rechazado, pues esta fue la excusa que los discípulos querían para decir, ok Dios, ok Jesús. Hemos visto usted con Elías allá en el monte de transfiguración. Yo sé quién eres. Eres más poderoso que Elías. Y recordamos lo que Elías hizo en 2 Reyes, capítulo 1, antes de su ascensión, como él llamó a Dios a enviar fuego de los cielos a venir y destruir los enemigos de Dios, los que adoraban a Baal. Ok, Jesús, estoy listo, dame la palabra y aquí estoy. Y el fuego va a venir, dame la bomba para explotar totalmente a estos samaritanos. Y Jesús dice, no sabes ¿De qué espíritu eres? Eres del espíritu de Satanás, que quiere destruir sus enemigos. ¿Qué es el corazón, el espíritu de Dios para amar a los enemigos y para dar su vida en rescate por nosotros? Él explica en versículo 55, Él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Podemos leer esta historia de estos discípulos y pensar, pues, ¿cómo podían tener tanto odio en su corazón? Pero tenía que tomar pausa, y quiero que tomamos pausa como iglesia y consideramos esos versículos para evaluar si en nuestros corazones hay este mismo tipo de odio. Por los discípulos, esa fue una odia que resultó de siglos de odia entre grupos de personas, entre judeos y los samaritanos. Pero ya nosotros también, de nuestras culturas, tenemos los que odiamos, los, no sé, de un color, de una raza, de un parte de su geografía, pensamos que somos mejores que ellos. Y Jesús dice, no, yo soy lo más alto, vengo de los cielos, pero me ha bajado, me ha humillado para traer buenas noticias a ellos. He venido para buscar y a salvar a los perdidos. Tenemos que ver nosotros, no por los anteojos de nuestra cultura, diciendo que somos mejores que otros. Tenemos que vernos en la luz de la cruz, diciendo que soy un pobre pecador y merezco este fuego que viene de los cielos. Pero Dios, en su misericordia, ha venido de los cielos para traerme gracia. Y el deseo de Jesús no fue para destruirles o para destruirme con fuego de los cielos. Del cielo. Él vino para traer el fuego del Espíritu Santo y para ponerle sobre nosotros y en nosotros, para santificarnos. La cosa increíble cuando continuamos en esta historia de Lucas y Hechos es que encontramos personas tocadas de este Espíritu de fuego. Hombres como el buen samaritano. Hombres como el leproso, habían de los 10 que fueron sanados, uno que dobló para regresar y dar gracias, era un samaritano. Y leemos en Hechos 8, pues en Hechos 1, como Dios dijo, queda aquí en Jerusalén, después de mi ascensión tú vas a recibir el Espíritu de poder para ir y proclamar buenas nuevas a Jerusalén y a Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Leemos en Hechos 8, cómo lleno con el Espíritu, Felipe vino al mismo lugar aquí, a los samaritanos, él proclamó las buenas noticias y arrepintieron y creyeron. Si los discípulos tenían su voluntad en este momento, pues solamente que quedaría de los samaritanos sería pues un juego con humo después de la destrucción, como Sodoma y Gomorra, totalmente destruido. Pero el compasión de Jesús y su paciencia con pecadores era con un vicio más grande. Aunque me rechazan hoy, voy en mi poder, voy a salvarles. Voy a morir por ellos, enviar mi espíritu por ellos, enviar mis mensajeros a ellos y ellos para arrepentir y creer en mí, aunque me rechazan hoy. ¿Tenemos esta perspectiva? ¿Tenemos esta misma fe? Quiero que esta semana pensamos en quiénes pensamos son nuestros enemigos, los en que pues, odiamos, tal vez por algo que han hecho contra nosotros personalmente. O una raza, o no sé quién. Y considerarles en la luz del Espíritu de nuestro Señor, quien vino para salvar. Y verles con la misma intención que Él tenía. Orar por nuestros enemigos en una manera que dice, oh Señor, yo sé que ellos merecen tu fuego como yo merezco tu fuego. Pero tú me has salvado Y yo sé que tu deseo es salvación por todos. Oh, Señor, sálvales y úsame para sacrificar mi vida para amarles, para que puedan ser salvados. Entonces, la primera cosa que vemos, si vamos a seguir este Salvador que puso su rostro como pedernal, es que tenemos que ser pacientes, como Jesús, con pecadores. El último parte que vemos en nuestro pasaje viene rápidamente en tres partes, tres más llamadas a seguir a Jesús. El primero y lo último, ellos expresan su deseo para seguir a Jesús. Y el centro, Jesús llama a seguirle, pero es lo mismo por los tres. Jesús es en viaje y ellos tienen la decisión si van a seguir a Jesús o no. Una palabra antes de entrar en esta parte. A veces cuando estamos explicando las buenas noticias, lo describimos salvación como un evento. Eres un pecador, arrepéntate, cree en el Salvador y eres perdonado, eres justificado, tienes nueva vida en Jesús. Todo esto es la verdad. Y el mandamiento es arrepentir. El otro lado de esta moneda es creer. El otro lado, no sé, una moneda con tres lados, es seguir. Que salvación es un evento, un punto en tiempo y también es un viaje. Un viaje que tiene una empieza, pero hay mucho tiempo hasta su fin. Si hemos arrepentido y creído en el Evangelio, este es el primer paso. Y no somos salvados por nuestra fidelidad, pero somos salvados de nuestra esclavitud y muerte en pecado para andar con Jesús, para seguir a Jesús. Entonces, lo que vamos a leer no es solamente por los espirituales a los últimos, y nosotros como creyentes normales y los discípulos que pues son los altísimos. No, es por cada creyente en Jesús. Jesús dice, sígame. Y quiero que haces esta decisión no sin contar la cuesta de seguirme. Tres cosas más. Tenemos que considerarnos peregrinos con la prioridad de proclamar a Jesús y no volver atrás, pero para perseverar siguiendo Jesús. Versículo 57. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es increíble cómo tanto sabiduría que tenía Jesús. Porque si alguien vino a mí y dijo, he escuchado el Evangelio y quiero seguir a Jesús, ¿a dónde quiero que se vaya? Mi respuesta sería, ¡qué bueno, vámonos! Y vamos a hacer una estudia bíblica y ya, pues, mañana estarás un misionero. Aquí estamos, ya. Pero esa no fue la respuesta de Jesús, porque él podía ver el corazón de este hombre. Él sabía que cuando llegaría un tiempo en que no tenía un techo sobre su cabeza, este hombre iba a regresar. Y no iba a continuar perseverando con Jesús. Entonces, Jesús no solamente quería la proclamación de conversión. Él quería un discípulo que ha considerado tanto costó para seguirle. Y ya dijo, tú, Jesús, eres más importante que mis posesiones. Eres más importante que tener un techo sobre mí. Voy a vivir como un peregrino en este mundo porque estoy como Abraham buscando por una ciudad quien su arquitecto es Dios. Quiero un hogar contigo en los nuevos cielos y nuevas tierras. Y si este significa que voy a tener que perder mi casa aquí en el mundo, en comparación con las mansiones con Jesús, no hay comparación. Sí, Jesús, quiero seguirle. Pero Jesús quería que él consideró y fue preparado para dar todo a seguirle. Y es lo mismo que él está llamando a nosotros también como discípulos. Tenía que pensar mucho en esto, pues ayer estaba trabajando afuera, limpiando la yarda y todo eso, pensando en tanto tiempo, tanto dinero he gastado en mi casa, en mi yarda. Y no es mi castillo, pero Jesús dice que Él vino al mundo sin un techo sobre su cabeza. Este no es un mandamiento que no tenemos un hogar. Sus discípulos tenían hogares, ¿sí? Y la iglesia primitiva se reunieron casa a casa. Entonces, sí, es una bendición para tener un hogar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero hemos invertido en nuestras casas físicas que un día serán destruidos? ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo hemos invertido en el reino de Dios, en la casa de Dios, no en este edificio, en este grupo aquí, y con los perdidos alrededor de nosotros que necesitan el Evangelio? ¿Cuál es nuestra prioridad? En mi casa tengo una lista de por lo menos pues 20 cosas que si tenía tiempo y dinero me gustaría cumplir estos proyectos. ¿Tenemos esta misma lista con la iglesia, con nuestros ministerios, como cada individual aquí, por la iglesia, por los perdidos aquí? Si había más tiempo, había más dinero, y si tenemos esta lista en nuestra mente, vamos a invertir más y más, vamos a hacer las prioridades diferentemente. Jesús vino diciendo que su creación tiene hogar, pero Él vino como un peregrino en este mundo y Él nos llama a hacer lo mismo, considerarnos peregrinos. Versículos 59 y 60 vemos también, debemos considerarnos para tener la prioridad número uno, la proclamación. Versículos 59. A otro dijo, sígame, pero Él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Leemos estas palabras y pensamos, pues, tan duro la llamada de Jesús, ¿no? No permite a un hombre a regresar a su casa y para enterrar a su padre y después seguirle. Primero, cuando leemos toda la Biblia, ponga mucho énfasis en la importancia de honrar a los padres. Y una de las cosas más importantes, si es un padre o madre se muera, para enterrarles y darles este honor a su cuerpo. Habían unas ocasiones cuando Dios mandó que alguien no podía enterrar a sus padres. Si alguien era un sumo sacerdote, el hombre que entra en la presencia de Dios no debe tener contacto con los muertos. Él no podía. En los profetas, en lugares como Jeremías 16, la nación era en una situación de tanto juicio que Dios decía, pues no vas a poder honrar a sus padres. Tan pecaminosos son ellos. Y creo que el punto en eso es para poner en los términos más claros la importancia, la urgencia de la situación. Porque alguien dice, ¿qué podía ser más importante que enterrar a mi padre muerto? Y Jesús dice, permite a los muertos a enterrar a los muertos. Pero a ti, versículo 60, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Por qué era esta llamada tan urgente? Porque uno que es ya muerto físicamente no tiene oportunidad para creer. Él es muerto. El problema más profundo es que vivimos en un mundo de muertos espirituales. Cada persona es nacido muerto espiritualmente, separados de Dios y muertos en nuestros pecados y delitos. Este es grave, porque si no arrepiente y cree, se muere en su pecado y sufre una eternidad en el infierno. Y Jesús dice, tan urgente es esta oportunidad para ir a los muertos espiritualmente, para proclamar esas buenas noticias. Permite a los muertos a enterrar a los muertos físicamente. Los muertos espiritualmente a enterrar a los muertos físicamente. Tú tienes un trabajo más importante para rescatar los muertos de muerte y darles vida. Y hacerlo con palabras, proclamando la palabra de Dios, que es el poder de Dios a salvación. Para hacerlo con su tesoro, para hacerlo con sus palabras, para hacerlo con sus vidas, la prioridad número uno, el centro de todo, es proclamando Jesús. Y tenemos que preguntar a nosotros, otra vez, en nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, ¿esta es nuestra prioridad número uno o no? Jesús dice, no hay nada más importante que proclamar este evangelio, porque vemos la urgencia en que diariamente personas están muriendo sin saber el Salvador. Y finalmente, después de decir que tenemos que ser pacientes con pecadores, peregrinos en este mundo, con nuestra prioridad de proclamar el Evangelio, él dice que tenemos que perseverar en la fe. Versículo 61. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permítame despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Quiero leer de 1 Reyes 19, de palabras muy similares a eso. En 1 Reyes 19, otra vez encontramos a Elías. Interesante, como hemos visto él en el monte de transfiguración, le hemos visto en esta alusión al fuego de los cielos. Otra vez encontramos a Elías. Y Elías estaba en un monte, el monte de Sinaí, como Moisés estaba en ese monte. Y él estaba hablando con Dios. Fue muy desanimado. Y para animarle, Dios le dio un discípulo para continuar su ministerio, el hombre Eliseo. Leemos en 1 Reyes 19, versículo 19. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Es decir, tomar su manto, es decir, pues, identificarle y su trabajo, su papel con Eliseo. Soy el maestro y tú eres mi discípulo para seguir en mi camino. Y dejando él los bueyes, versículo 20, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Interesantes los paralelos, ¿no? Aquí estaba Elías, el maestro, con su discípulo Eliseo. Y Eliseo quería regresar y besar a sus padres y después seguir a Elías. Y Elías dijo, ve, besar a tus padres y regresa y sígame. Pero tan urgente era el ministerio de Jesús. Los muertos espirituales están muriendo diariamente. Él dijo, no hay tiempo para regresar a su casa y besar a sus padres y sígame. Este momento tienes que seguirme. ¿Cuántas personas por sus excusas? Pues mañana voy a creer en Jesús. Mañana voy a ponerle como la prioridad número uno en mi vida. Hoy pues tengo unas cosas que tengo que hacer. Siempre hay excusas. Pero Cristo dice no. Hoy, sígame. Tienes que decidir, aquí estoy, no hay tiempo para ir y regresar, sígame. Pero como Eliseo tomó sus bueyes y les sacrificó para, y ofreció y comió y siguió a Elías, su maestro. Este es lo que Jesús está llamándonos a hacer, a decir, esta vida antigua lo he dejado, no vuelvo atrás, voy a seguir a Cristo. Ese es lo que hizo Eliseo siguiendo Elías hasta el punto que él ascendió al Padre y él cumplió su ministerio. Y Jesús está llamando a nosotros, su iglesia, sígame. Corta lo que tu identidad antes es muerto. Déjalo. Toma tu cruz y sígame. Él dice en Lucas 9 otra vez, versículo 62. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, si hay algo que oramos, que pedimos, creo que sea que seamos aptos para Dios, útiles para servirle. ¿Y quién es el que es apto para el reino de Dios? El que después, ¿quién no es apto? Después de poner la mano en el arado, mira atrás. Si estás cortando el césped, no miras atrás. Si estás manejando, No, pues pasa todo el tiempo manejando en esa dirección, mirando el espejo por ver atrás. ¿Por qué? Porque si siempre estamos así, si siempre estamos siempre como la mujer de Lot, pensando en lo que teníamos en nuestra vida antigua en Sodoma y Gomorra, siempre pensando, oh, pues especialmente cuando enfrentamos dificultades, pensamos, pues, era más fácil cuando no era un creyente. Quiero pasar más tiempo con mis amigos y sus tentaciones. Oh, pues, puedo tomar un poquito de cualquier cosa que era nuestro ídolo antes y solamente probar un poco qué será su fin. Destrucción, como la esposa de Lot. Y Jesús está diciendo, el que es apto para el reino de Dios, no pone sus ojos en lo que era atrás, en nuestro pecado de atrás. Oh, esta es la tentación de Satanás, para decir a nosotros, no eres un cristiano. Tú has hecho eso y eso y esto, y somos tan pesado es la culpabilidad del pasado, que moremos en nuestro pecado del pasado. Jesús dice, no. Yo he puesto mi rostro a Jerusalén, he andado a este camino a la cruz y yo he muerto por tu pecado, para que el pecado del pasado ya es pagado. Si confías en mí, tú eres perdonado. No tienes que poner tus ojos atrás en su pecado y sentir la culpabilidad y ser tan desanimado que no tengo el poder a seguir a Jesús. No, ponemos nuestros ojos en Jesús, como Él puso su rostro como paternal a la cruz, a Jerusalén para morir por nosotros. Ponemos nuestros ojos fijados en Él. Creemos en Él y lo que Él hizo por nosotros. Confiamos que Él nos ha perdonado de nuestros pecados y decimos, voy a seguirte, aunque tengo que tener paciencia con pecadores como yo. Tú eres mi prioridad número uno. Voy a ser un peregrino en ese mundo. Estoy preparado para dar todas mis posesiones porque tengo un hogar celestial con mi Salvador. Él ha pasado por la cruz y ascendió a la diestra del Padre. Esta es nuestra confianza y ponemos nuestro tesoro con Él en los cielos. Sabemos que estamos en camino, estamos en un viaje. En este viaje, hermanos, será un viaje de sufrimiento. especialmente viviendo en un país, en una cultura que más y más y más dice, proclama lo que es bueno, dicen que es malo. Y lo malo, ellos deciden, este es bueno. Será más y más difícil para ser un creyente andando con Jesús. Somos preparados para sufrir por Jesús. Él está diciendo, sígame, toma tu cruz y sígame. Porque el resultado de morir con Jesús es el resultado con Jesús. Ascender con Jesús. Vivir en gloria para siempre con Jesús. En nuevos cielos y nuevas tierras. Pero es solamente por los que dicen cómo Jesús puso su rostro a ir a Jerusalén para morir por mí. Voy a fijar mis ojos en Jesús. Voy a poner mi fe totalmente en Él. Y lo que Él demande de mí es un gozo, porque estoy en camino con mi Salvador. Oramos juntos. Oh Señor, si hay alguien aquí que no ha aceptado tu invitación a arrepentir y creer en ti, que ya son muertos en sus delitos y pecados. Oh Señor, te pido que hoy sería el día de salvación. Te pido que ellos harían por tu espíritu la decisión de arrepentir y creer en ti para aceptar tu perdón que compraste por ellos, por nosotros en la cruz. Señor, te pido que no puede ser ninguna excusa, ninguna cosa más que tienen que hacer antes de creer. Oh Señor, que harían la decisión hoy para seguirte. Y Señor, por nosotros, quien por tu gracia han creído en ti, te pedimos por ojos más fijados en ti, como nuestra prioridad número uno. Que en recordando lo que hiciste por nosotros en la cruz, oh Señor, que nuestro deseo sería para ofrecer todo lo que somos para seguirte en camino, en un camino de sufrimiento que tiene por su fin ascensión y glorificación. Señor, te pido que si hay odio en nuestros corazones, lo remueves para que lo que queda en nosotros es tu espíritu de amor y gracia. Te pido, Señor, si hay impaciencia en nosotros, que podemos tener la paciencia, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y Señor, si hay ídolos en nuestras vidas y excusas por no poner todo en su altar y para seguirte con todo lo que somos, oh Señor, que tú nos librarás de su poder en nuestros corazones para ver que el yugo que queremos es tu yugo, el camino que queremos. Es el camino de Jesús, la gloria que deseamos, el gozo que deseamos, solamente viene cuando te seguimos. Gracias, Señor, por esa oportunidad para estudiar tu palabra y también para reunir en tu nombre y comer contigo alrededor de esta mesa. Te pedimos por tu bendición en esta hora que viene, en su nombre. Amén.